Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida en este martes 7 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora del día, la actualidad se resume en varias claves. La primera, fútbol. El Atlético de Madrid se acaba de meter en los octavos de final de la Champions League. Los goles de Griezmann, Correa y Rodrigo de Paul le valen al conjunto colchonero para ser segundos en la fase de grupos. También ha cumplido con su objetivo el Real Madrid, que ha ganado 2-0 al Inter de Milán, por los que de Ancelotti han acabado como primeros de grupo. Ya veremos mañana, porque mañana está más difícil. Mañana tenemos Sevilla, Villarreal y Fútbol Club Barcelona. Los tres tienen que ganar para pasar a la siguiente fase. Segunda clave, coronavirus. Sanidad ha aprobado inyectar la vacuna en niños de 11 a 11 años a partir del miércoles de la semana que viene. El próximo lunes van a comenzar a llegar a España las dosis y cada comunidad va a implementar su propio calendario de vacunación. La mayoría ya ha dicho que arranca el miércoles. ¿Cómo? Bueno, pues unos en ambulatorios, otros en hospitales, otros en vacunómetros, otros en colegios. Ya veremos, porque aquí cada uno va a elegir cómo lo hace. Por ese motivo, esta tarde el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido un marco nacional para que se sepa cuándo toca vacunar a los menores.
Vuelvo a pedir que haya una posición nacional a la hora de decir qué marco de vacunación va a haber. No se puede el gobierno volver a esconder en las comunidades autónomas. Tiene que haber certidumbre, saber cuándo le va a tocar a cada edad de nuestros hijos.
La nueva ola de la COVID-19 avanza en Europa y se endurecen las restricciones en países como Irlanda o Portugal. Por eso hoy se han reunido los ministros de Sanidad de todos los estados de la Unión. La Comisión Europea pide una acción contundente para controlar los niveles de transmisión. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. En algunos países como Portugal, por ejemplo, el certificado de vacunación ya no es suficiente para poder entrar en el país. Ahora se exige también un test negativo. Nuevas restricciones que otros países también podrían adoptar ante el aumento de contagios que está teniendo lugar en muchos estados miembros. Bruselas pide prudencia y coordinación, esperar a conocer cuáles son las consecuencias de Omicron, la nueva variante del virus. Es importante que entendamos mejor esta variante antes de tomar decisiones, ha dicho la comisaria responsable. Las medidas que se adopten deben ser coordinadas y proporcionadas en Europa. Sobre la vacunación obligatoria, Bruselas insiste en que es un debate que se debe tener entre todos. En cualquier caso, recuerda que esto es competencia de los países y debería ser la última opción.
También fuera de España, mañana vamos a estar muy pendientes de Alemania. Vamos a vivir un momento de esos históricos de verdad, porque Angela Merkel deja el cargo y dice adiós a 16 años al frente del gobierno. El socialdemócrata Olaf Scholz será investido y se convertirá en el noveno canciller de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A las 3 de la tarde de mañana se producirá el traspaso en la Cancillería, el último acto público de Angela Merkel, que ha trabajado codo con codo con el socialdemócrata Olaf Scholz los últimos 4 años, porque era su ministro de Finanzas en la Gran Coalición. El tripartito de socialdemócratas, liberales y verdes, de posiciones opuestas incluso en muchos asuntos, dará lugar seguramente a conflictos. Finanzas queda en manos del liberal Christian Lindner, que mantendrá la línea de austeridad, aunque prevé mayores inversiones gracias a algunos trucos contables. También en Europa es previsible que Alemania muestre ahora algo más de manga ancha con la deuda. Scholz resume por lo demás su política exterior con la palabra continuidad. Advierte a Putin que cualquier violación de la integridad territorial de Ucrania tendrá consecuencias y se alinea con Polonia en la crisis fronteriza con Bielorrusia. Y aunque su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, arrancó con críticas a China, Scholz ya ha aclarado que seguirá profundizando en esa relación bilateral. Y una curiosidad, la mujer de Olaf Scholz, Britta Ernst, es ministra regional de Educación de Brandenburgo y ha adelantado que seguirá ejerciendo. Scholz es el primer canciller alemán sin confesión religiosa y ella es la primera dama en activo en la política.
Quinta clave, unas 30.000 personas en España afrontan el invierno sin hogar y un tercio de ellas no tienen techo donde cobijarse. Podrían recurrir a los albergues, pero las propias organizaciones sociales denuncian que en España no hay plazas suficientes para alojarles temporalmente. Jorge Richter.
José María sabe bien de qué estamos hablando. Lleva 7 años sin casa y podría ser una de esas personas que duerme bajo cartones al lado de la tuya. Tras 5 años padeciendo brotes psicóticos, consigue comprender su problema a raíz de un desahucio.
Y lo primero que hice fue, que me ocurrió a mí, es darme cuenta de la situación a raíz del desahucio. Es decir, estaba en la calle.
Ser un sin techo en pleno invierno implica que, si estás solo, mueres.
Desde que te confíes y una noche mueras de frío, hasta que seas capaz, en compañía de otros, de formar un grupo que se protege y que se las busca y se las ingenia para conseguir calor, que es alimento, que es todo lo que hay en una casa y no hay en la calle.
Y es que desde los propios centros de acogida denuncian la falta de plazas, lo que implica que una de cada tres personas sin hogar pasará frío entre cartones. Juan Antonio es el director de un albergue en Madrid. Solo puede explicar esta campaña de invierno con una palabra.
Pues mira, muy complicada, porque estamos viendo toda vez los datos de pandemia, por dónde va la tendencia en principio, aunque estemos vacunados y todo esto. Y complicado es la palabra que te puedo decir, sinceramente.
Por cada 10.000 habitantes hay 4,3 plazas de centros de acogida.
Y sexta clave, mañana, último día del puente de diciembre, del puente de la Inmaculada, y tendremos que estar muy pendientes de la borrasca Barra. Así se llama esta. En 20 provincias repartidas por 10 comunidades autónomas, sobre todo en la mitad norte peninsular, tienen avisos por lluvias intensas, rachas fuertes de viento, nevadas, deshielo y olas de hasta 6 metros. Por eso, la DGT pide a los ciudadanos precaución al volante, porque la circulación podría verse afectada en las principales carreteras del país. Así que mañana, si vas a volver a tu lugar de residencia habitual y te tienes que poner en carretera, tranquilidad y mucha radio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Sagrada Familia de Barcelona lleva construyéndose 139 años. Es la obra inacabada del arquitecto Antonio Gaudí. Y curiosamente se trata del monumento más visitado de España. Fíjate, en 2019, antes de la pandemia y de toda esta locura, recibió más de 4 millones y medio de visitantes. Algo que no te debe extrañar, porque si no la has visto nunca in situ, puedo decirte que es una de las construcciones más bellas que existen. Esta noche, Pilar García Muñiz pone el lazo con un acontecimiento muy importante para la construcción de este templo. Mañana, el cardenal Omella bendecirá la segunda torre más alta de la Basílica, la Torre de la Mare de Déu. Buenas noches, Pilar.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, comparto contigo esa impresión. Es bellísima. Es maravillosa la
mira,
Sagrada Familia.
Mira, espera un segundito. Tengo aquí a una barcelonesa, Silvia Martínez, a que
hola.
Es muy bonita.
Es muy bonita.
¿Ves?
Y es especial.
Es especial, sí, es verdad. Y además, no sé, bueno, la ves en la tele, la ves en fotografías, pero si estás allí, en Barcelona, y la ves por dentro, realmente te das cuenta de la importancia del templo, de lo especial, como dice Silvia, que es. Bueno, os cuento. La torre en cuestión mide 138 metros y con ella se han completado la mitad de las torres previstas en el proyecto de Gaudí. Este genial arquitecto quiso que esta torre fuese coronada con una gran estrella luminosa de 12 puntas que fue colocada en su lugar el pasado 29 de noviembre. Mañana, 8 de diciembre, coincidiendo además con la festividad de la Inmaculada Concepción, la torre será bendecida y esta estrella se encenderá por primera vez e iluminará el cielo de Barcelona. Hoy en Mediodía COPE hemos hablado con Jordi Faulí. Es arquitecto, coordinador y director precisamente de las obras de allí, de la Sagrada Familia.
Un hito, un nuevo hito en la construcción de la Sagrada Familia. De hecho, es la primera torre en 45 años, desde cuando se quedó la última de la fachada de la Pasión. Y la primera de las 6 torres que Gaudí proyectó en el cimborio central de la Sagrada Familia. Es un día pues de celebración. ¿Sí?
Esta torre de la Mare de Déu, coronada por su estrella, va a cambiar para siempre la perspectiva del templo y de la ciudad de Barcelona.
Sí, la Basílica ha estado un año y medio pues prácticamente cerrada debido al parón que ha provocado en todo el mundo la pandemia, y con este nuevo impulso se quiere recordar que la gran obra de Antoni Gaudí sigue en construcción. Sus promotores han indicado que es fundamental que sigan acudiendo visitantes de todas partes del mundo.
Desde el inicio, por tanto desde el año 1882, la Sagrada Familia se construye con las aportaciones de las personas, con la idea del templo expiatorio. Por tanto, durante muchos años se construyó exclusivamente con donativos. Pues vinieron los visitantes y estos visitantes son los que estos últimos años, estos últimos decenios, han ayudado a la construcción.
Gaudí inició la construcción de la basílica en 1882, pero fue en 1915 cuando el arquitecto se dedicó exclusivamente a este proyecto. Los últimos años de su vida los dedicó a cultivar su profunda fe en Dios y a construir la basílica. Incluso llegó a pedir limosna, precisamente para continuar con las obras. Cuando murió, años después, en 1926, solo pudo ver terminada la cripta, el ábside y parte también de la fachada del Nacimiento.
La Guerra Civil destruyó gran parte de los planos y de las maquetas originales de Gaudí, lo cual complicó un poco más su proceso de construcción.
Gracias al trabajo y al esfuerzo de muchísimos profesionales, la Sagrada Familia pues ha ido avanzando año tras año en su construcción. Antes de la pandemia, su fecha de finalización se estimaba en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, pero los retrasos en los meses de confinamiento han hecho que finalmente no vaya a ser así.
No pondremos otra fecha hasta que podamos, o sea, hasta que veamos clara la recuperación de los visitantes y de donativos. En estos momentos no podemos prever otra fecha, pero sí que la Junta, cuando a finales del año pasado, dijo, bueno, vamos a acabar el año 21 con una nueva torre acabada, la Torre de la Virgen.
Qué pena, ¿eh? Se retrasa esa finalización de las obras que continúan porque tras la construcción de esta Torre de la Virgen María vendrán las de los cuatro evangelistas que ya están iniciadas y por último la más alta del templo, la Torre de Jesucristo que tendrá 173 metros de altura.
Mañana, Día de la Inmaculada Concepción, será un día muy importante para la Sagrada Familia. La Torre de la Mare de Déu será inaugurada y la estrella que la corona será por primera vez encendida. El sueño de Gaudí está cada vez más cerca.
Sí.
Pilar, muchas gracias. Te escucho mañana al mediodía COPE a partir de la una.
Rubén.
Que seguro que nos traes historias como esta, así, allí, desde la
lo
una
vamos
hasta
a intentar.
Las cuatro. Gracias,
gracias,
Pilar.
Rubén. Chao, hasta mañana.
Un beso.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora comienzan a llegar las portadas de los periódicos a la redacción de la cadena COPE y llama la atención dos temas. Lo comentábamos antes en la tertulia. Por un lado, lo que tenemos aquí en España, en nuestro día a día, y por otro lado, lo que hay ahí fuera. Lo local, lo vemos precisamente en La Vanguardia. Luz verde para vacunar a niños de 5 a 11 años a partir del próximo miércoles. Los gobiernos europeos descartan impulsar la vacunación obligatoria y discrepan sobre el pase COVID. Hoy ha sido un día, lo venimos contando a lo largo de toda la linterna, ha sido un día muy intenso en que los padres han estado ahí con los WhatsApp, con los chat, preguntándose a ver qué pasa, cuándo me vacunan, cuándo no me vacunan. Te lo acabamos de contar. Todo va a depender de la comunidad autónoma en la que vivas. El proceso va a depender del gobierno autonómico. Hay algunos gobiernos autonómicos que apuestan por vacunar, por ejemplo, en ambulatorios. Otros prefieren hacerlo en los llamados vacunómetros, esos centros de vacunaciones tan grandes. Y luego hay quien incluso quiere pues que se vacune en los colegios. La semana que viene, a partir del 15 de diciembre, estamos hablando del miércoles, es decir, nada, en una semana saldremos de dudas y veremos cómo va este proceso. Y el otro gran tema, el tema internacional, lo encontramos en la portada del País. Esa videoconferencia entre Biden y Putin. Biden y la Unión Europea amenazan a Putin con sanciones si invade Ucrania. En un momentito, ya, lo siguiente, tengo a Silvia Martínez para resumir de todo esto y ver cómo está el patio. Lo dicho, vamos a ver cómo está el patio. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan a la linterna. Muchos habrán estado escuchando el tiempo de juego, ese partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán, que ha acabado 2-0 para los jugadores blancos, y el partido entre el Oporto y el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, los hombres del Cholo, han ganado 0-3 y han logrado la clasificación para octavos de final de la Champions. Silvia Martínez, tienes un montón de cosas que contarme. Empezamos por una noticia.
La leemos en ABC. Patricia Playa, la portavoz de la Generalitat, ha señalado directamente al niño y la familia que ha conseguido que se aplique el 25% de las clases en español en Cataluña. En los últimos días están recibiendo amenazas, dice Playa, que es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias.
Que es una vulneración
flagrante. Es una vulneración flagrante del derecho de la mayoría de las familias y alumnos del centro. Porque que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es sorprendente. No queremos poner el foco sobre una escuela completa de un municipio concreto. Siempre rechazaremos y siempre nos encontrarán delante y en contra de las amenazas, evidentemente, de cualquier acto violento, y no tiene cabida.
No hay cabida.
Pues así están las cosas. Una frase.
Tómate un descanso de la red social. Es el mensaje que aparecerá en Instagram cuando el usuario lleve mucho tiempo utilizando la aplicación. Está dirigido a los adolescentes y también mostrará consejos consultados con expertos para ayudar a la desconexión. También facilitará el acceso a los padres a lo que publican sus hijos. Esta medida ya está funcionando en varios países y llegará a España a principios de año.
Yo sé a más de uno en la redacción que le tendría que salir este mensaje. Tómate un descanso de la red social. Un breve, Silvia.
Un grupo de arqueólogos ha encontrado los restos enterrados de dos adultos durante unas obras en el castillo de Belver, en Palma. Se cree que podrían ser del siglo XVIII o principios del siglo XIX y estar relacionados con la Guerra de la Independencia. Este castillo fue prisión desde finales del siglo XVIII y también durante la Guerra Civil.
Una foto.
La ha hecho pública la Casa Blanca. Es el momento en el que ha comenzado la videollamada entre Biden y Putin. Joe Biden, rodeado de cuatro miembros de su equipo, sentados en una mesa de madera, en los laterales y de frente una pantalla donde se ve al presidente ruso Vladimir Putin sentado en un despacho y con la bandera de Rusia al fondo.
Un audio.
Se cumplen 80 años del ataque aéreo japonés a la base naval de Pearl Harbor y este sonido es uno de los pocos que se conservan sobre ese momento. Era poco antes de las 8 de la mañana. Más de 350 aviones atacaron la flota norteamericana del Pacífico durante más de una hora. Fallecieron 2.403 personas. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón.
El Día de la Infamia lo llamaron. Un confi.
Información de José Antonio Zarzalejos en El Confidencial. El rey Juan Carlos I quiere volver a España, pero le gustaría vivir en la zarzuela y con una asignación económica de 160.000 euros al año. El más que probable archivo de la investigación sobre el rey Juan Carlos I ha despertado las intenciones de regreso del monarca. Cree que los motivos por los que marchó a Emiratos Árabes obligan a la Casa Real y la Moncloa a facilitarle el regreso cuando él quiera. Por esta parte, no hay una planificación para su vuelta.
Un vídeo.
Es la imagen de la borrasca Barra que ya ha entrado por Galicia. Está dejando nevadas intensas y rachas de viento fuertes en todo el norte de la península. Se espera que la nieve llegue al medio metro en algunas regiones. Hay más de 40 carreteras y puertos de montaña afectados y esta tarde se han producido retenciones por aquellos que han adelantado su vuelta ante las previsiones.
Apúntalo en las previsiones de mañana porque habrá que estar muy atentos de la DGT.
Pues sí.
Y vamos a terminar con un titular del mundo mundial.
Lo leemos en el diario francés Le Monde. Asesinato de Jamal Khashoggi. Dudas sobre el arresto en Roissy de un presunto miembro del comando que lo asesinó. Ha sido detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando disponía a viajar a Arabia Saudí. Es uno de los acusados de matar y descuartizar al periodista Khashoggi cuando entró en la embajada de Arabia Saudí en Estambul en 2018. Las dudas se generan porque este arresto se ha producido solo 3 días después de que el presidente francés se haya reunido con el príncipe heredero saudita. Parece poco probable que se trate de una cuestión de azar.
Muchas gracias, Silvia.
Hasta mañana.
Corriendo a casa que viene Barra, la borrasca.
Vamos, vamos.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén, se nota que se acerca la Navidad, pues por las luces, los adornos, el turrón, el mazapán, la carta a los Reyes Magos que hay que empezar ya a escribirla, y por los clásicos del cine. Por ejemplo, los 10 Mandamientos. ¿Tú acuerdas, no? De
sí,
Charlton Heston.
Por favor.
Bueno, pues hay una nueva versión. Así lo presentaba actualizado Carlos Herrera.
Sánchez es a la Constitución como las langostas al campo. Es una plaga. Y encima va de insecticida. Ahora es cierto, a no tener vergüenza, no le gana absolutamente nadie.
Ya está. Ahora solo falta abrir el Mar Muerto.
Esto es un tráiler, ¿no? Se ven las mejores plataformas de streaming.
Sí, 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 sí. Esta noche en 13 Televisión. Ahí lo veo yo. Bueno, y la noticia del día de hoy es que España empezará a vacunar a los niños de 5 a 11 años a partir de la semana próxima. Te oí hace un ratito y también en el arranque del programa y a las 8, porque es sin duda alguna la noticia del día y de la semana. Han aprobado las dosis de Pfizer después de varios meses de estudio. Andan por ahí con la Moderna, y en él han participado centros como el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. El doctor Federico Martinón es responsable precisamente allí.
Cuando una vacuna es aprobada por las agencias reguladoras es que ha superado todos los requisitos científico-técnicos, ¿no? Para ello desarrollamos ensayos clínicos específicos que tienen además en cuenta las peculiaridades de los niños y obviamente si no las cumplen pues no hay forma de falsificar o trampear esos resultados, ¿no?
Y luego también estamos muy pendientes de esa nueva variante, la Omicron. Bueno, parece más contagiosa, nos han dicho, pero también apuntan a que más leve.
Hay que ver.
Hay que ver, porque ya sabes que cuando nos ha dicho algo, luego hemos tenido que rectificar. Entonces lo mejor es ver, pero sí es cierto que los expertos están diciendo que, bueno, que no nos volvamos locos. Aunque aún, como dices, es pronto. El doctor Daniel López Acuña es exdirector de Acción Sanitaria de la OMS para situaciones de crisis.
Omicron es el coronavirus con algunas variaciones. No es que estemos hablando de una enfermedad leve, estamos hablando de una variación del virus, de ninguna manera debemos banalizar y con relación a la que tampoco debemos tener un pánico infundado. Es un tema de mantener equilibrios y esperar a tener la evidencia científica para poder hablar pues con contundencia.
Bueno, y sobre todo tener responsabilidad y mantener las distancias y las cosas que nos dicen.
Lo que venimos siempre haciendo desde febrero o marzo del año pasado.
La mascarilla, que es importante. Bueno, pues me llamaba la atención también una subasta que se ha producido en Reino Unido.
Claro, tú que tienes posibles, estás ahí al tanto de ver dónde puedes, ¿eh?
Tú ya sabes que yo, entre que escribo muchas cartas y tengo posibles, lo tengo fácil. El primer Penny Black de la historia, el primer sello postal del mundo. Que has dicho tú que lo has visto y que está fenomenal, ¿no? Muy bien cuidado.
Sí, muy bonito.
Bueno.
Pocas cosas más bonitas hemos visto últimamente.
Sí, también, últimamente, vete a saber. Bueno, te lo contaba Paloma García Ovejero, nuestra compañera. Claro, tú le preguntabas por cifras, ella estaba allí para ver si pujaba, pero ¿ha pasado esto?
Que salió al mercado en 1840 con el valor de un centavo y hoy se ha subastado, dame miedo, ¿por cuántos ceros más?
Mira. Pegada a la web de Sotheby's he estado todo el día. Las cifras estimadas.
Vale, pero entonces, ¿cuánto? ¿Cómo se llama?
Nada, nos quedamos con las ganas, Rubén. No ha habido comprador. Nada, cero.
Vamos a ver, la chiquilla todo el rato ahí, pa' nada, pa' nada.
¿Hacemos bote?
Sí, yo ponía, ¿eh? Venga, tú dime cuánto hay que poner, que ponemos. Si total un sello no puede ser muy caro. Bueno, por otro lado, tengo que decir que cuando no está el jefe distribuyes muy bien el trabajo del equipo, pero a la pobre Silvia, tanto tú como Ángel, la mandáis a temas muy peligrosos. Por ejemplo, el teléfono,
no,
dicen.
No.
Sí. Tú no sabes los peligros que supone coger el teléfono hoy en día. Escucha.
hay un número de WhatsApp que tú atiendes de maravilla. Eres agradable, paciente y estás ahí para los oyentes. ¿Qué número es?
El 600-544-555.
Hala, a coger el teléfono.
Venga.
Diga.
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
¿Quién es?
¿Me puede decir su nombre, por favor?
¿Por qué quiere saber mi nombre?
Le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción.
Que es que, claro, coges el teléfono y a saber quién está al otro lado.
Ah, pero Silvia no ofrece nada.
No, 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 al revés, es la que
ella
le pueden decir.
Ella escucha a la gente.
Ella escucha, es muy de escuchar, siempre sí. Ha sido. Bueno, y no me olvido de que es una noche, hablando de escuchar, con banda sonora de Champions, clave para algunos equipos como el Atlético de Madrid, que por cierto, ha conseguido pasar. Le pedí a Samunilla un pronóstico, claro, el hombre intentaba ser positivo en ese momento, pese a que la cosa no empezaba muy bien.
Pronóstico para hoy.
El Real Madrid te digo 2-1 y el Atlético de Madrid 1-2 y tocar madera. ¿Con qué última hora desde Dos Dragao, Antonio Ruiz? Así vamos a escuchar con dificultad. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, Antonio, dale ahora.
A ver, ahora.
Ya empezamos mal.
Claro, pues luego mira.
Pero no hemos acabado bien.
Sí, no ha sido 1-2, sino 1-3. Y el Real Madrid no ha sido 2-1, sino 2-0. O sea que la verdad es que fenomenal y ambos dos van a estar ya ahí, en la siguiente fase. Hablando de fases, la fase musical de hoy la ponen los Simple Red. Hace 36 diciembre sonaba esta canción. Era 1985.
John, la canción es tan buena que lo que se merecen los oyentes de la COPE es escucharla hasta que empiece el partidazo, ¿vale?
Me parece correcto.
¿Nos callamos?
Sí, señor. Simply Red.
Adiós.
La linterna.